Comiendo la diáspora, con Sara Gadner.
Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Comiendo la diáspora. Yo soy Sara, bloguera e historiadora de Boca Dulce y vuestra guía por las cocinas judías mundiales. Gracias por venir y compartir este rato conmigo de nuevo. El episodio de hoy está dedicado a un tema que para mí es muy importante y personal. Como imagino que os he mencionado, vengo de una familia cuya cultura familiar gira en torno a la mesa. A lo largo de mi vida, la comida y la cocina han sido focos céntricos de mi vida familiar y mi identidad judía. Cada noche de mi juventud y adolescencia cené con mis padres y mis hermanos. Cada festivo preparamos un montón de comida rica para compartir con el resto de la familia y los amigos. No había y todavía no hay ni una celebración o día importante en el que falte platos de mi repertorio familiar. Y eso fue por el trabajo y el amor de mi madre. Aunque en mi casa ambos mis padres cocinan, realmente era mi madre que continuaba las tradiciones culinarias que vinieron de su madre y su abuela. Es para mi bisabuela, la abuela de mi madre, que estoy nombrada, y ella era una cocinera de maravilla. Y es para ellas, mi madre, mi abuela y mi bisabuela, este episodio de hoy. Hoy quiero dedicar este episodio a las personas que, con su trabajo invisible y muchas veces no reconocido de día en día, eran y todavía tienden a ser los individuos que influyen más a la herencia culinaria judía. Esas manos silenciosas y olvidadas, femeninas, que ejercían una influencia a la vez grande y matizada por todas las cocinas judías. Dejo la metáfora ahora. En concreto, hablo de las mujeres judías y su papel central que tomaban en todas las diversas cocinas judías de las que hablamos en esta serie. Tradicionalmente, en el discurso histórico, no solo en cuanto a las mujeres judías, sino las mujeres en general, se han hablado mucho de la división del trabajo y poder entre los hombres y las mujeres. A lo largo de la historia, la dicotomía tradicional ha sido que el hombre se encarga del mundo público, es decir, todo lo que ocurre fuera de la casa, incluso el comercio, la política y la ley, y los otros centros de poder institucional, mientras la mujer está encargada por las necesidades domésticas. Obvio, hay un montón de excepciones a esa dicotomía, que es parte de la razón que se le han complicado mucho el discurso histórico varios historiadores y historiadoras. Pero fundamentalmente, cuando hablamos de los papeles tradicionales de los hombres y las mujeres, se ha hablado en esos términos. Lo público es para el hombre, mientras lo doméstico es el ámbito femenino. Y claro, al centro de ese ámbito femenino está la cocina. Pero esas presunciones académicas reflejan cierta perspectiva sesgada de las mujeres y su papel esencial en la formación de la herencia culinaria de una cultura, la cual, diría yo, que es la base fundamental de la identidad cultural, y hoy queremos complicar esa perspectiva. Antes de todo, hablemos sobre la percepción y el papel de la mujer en el judaísmo, que es bastante importante a la conversación de hoy. El Tanaj, es decir, la Biblia judía, compuesto de los 5 libros de Moisés, las historias de las profetas y las escrituras, está llena de mujeres, desde Eva, la primera mujer, hasta Sara, la primera matriarca del pueblo judío, hasta las mujeres del rey David. Las mujeres del Tanaj son personajes en momentos claves de la formación del pueblo israelita, tomando papeles importantes en todo momento de las historias que cuenta el Tanaj, desde el cante de Miriam al lado del Mar Rojo hasta la promesa de Ruth, la primera conversa al judaísmo, a su suegra, hasta la reina Esther que salvó a su pueblo de las intenciones malévolas y destructivas de Hamán. Al mismo tiempo, muchas veces, el Tanaj trata con las mujeres judías con ambivalencia, en un lugar secundaria a los protagonistas masculinos de la Torá. Es importante notar que en el momento, o en los muchos momentos, como creáis, en que el Tanaj fue escrito, la creencia acerca de las mujeres fue que eran inferiores a los hombres. Además, estas historias de la Biblia no nos aclaran el rol de las mujeres en el judaísmo, mucho menos en términos de sus intervenciones culinarias. De hecho, es a través de las escrituras rabínicas que podemos averiguar y entender ese rol. Y ese papel, como luego os voy a explicar, afecta a la cocina por muchos niveles. Según los rabinos, las mujeres tienen tres responsabilidades: Nerot, Jalá y Nidá, es decir, encender velas, ofrecer el pan dividido como sacrificio y hacer la limpieza ritual no solo de sí misma, sino también de toda su casa. Mientras es la responsabilidad del hombre estudiar la Torá y todas sus mitzvot, la mujer no está obligada a estudiar. Y muchas veces, históricamente, las mujeres judías aún no sabían leer hebreo, fundamental para el estudio religioso. Y una de las razones más utilizadas para explicar por qué la mujer no necesita estudiar la Torá es porque, según el comentario rabínico, la espiritualidad de la mujer es más instintiva e intrínseca. Según ellos, las mujeres se sienten Dios y saben promulgar sus leyes sin estudiarlas. Aún Yosef Karo, el rabino que escribió una de las codicias más importantes de la tradición judía, llamada el Shulchan Aruch, en el siglo XVI, comparó la mujer ideal con la Torá. Una comparación interesante cuando consideramos la realidad académica de las mujeres judías por lo largo de la historia, es decir, que no estudiaban. Dicho, este razonamiento ha sido utilizado muchas veces para preservar la división de poder entre los hombres y las mujeres, especialmente en comunidades judías más ortodoxas. Pero todavía es importante para saber para nuestros propósitos de hoy. Esencial a este papel tradicional de las mujeres es la jalá, la preparación no solo del pan de sábado y el ofrecimiento de una porción de él como sacrificio a Dios, sino también la preparación de comida para el hogar y la promulgación diaria de las leyes alimenticias, que es la base de esa preparación. Cierto, podemos entender cuánta importancia tenía ese papel culinario a lo largo de la historia judía cuando leemos el poema Eshet Hayil, en traducción, Mujer de Valor, encontrado en el capítulo 31 del libro de Proverbios de la Torá. Ese poema describe la mujer ideal, o quizás más precisamente, la esposa ideal. Leo una estrofa en hebreo. Haita ka'aniot sohel mimelhak tabi lahama vetakam beod laila vetaten telef lebaita vehok le negoteja. Traducida, esa estrofa dice que ella, la mujer ideal, es como barcos mercantes, desde lejos lleva su alimento. Se levanta aun cuando todavía es noche y da de comer a su hogar y una porción a sus criadas. Podemos entender de este poema que el hombre debe que tradicionalmente el hombre debe recitar cada Shabbat a su mujer, La importancia de la comida y la cocina a las responsabilidades esenciales de una mujer judía, no solo en términos de responsabilidades diarias, sino responsabilidades espirituales. Y la verdad es que esas responsabilidades afectaban mucho al desarrollo de las cocinas variadas de la diáspora. A un nivel, normalmente fueron las mujeres que tangiblemente promulgaban las leyes de Kashrut, aunque fueran los rabinos y los hombres que debatían los límites de las leyes escritas de Kashrut, realmente fueron las mujeres que día en día aseguraban que la casa la seguía, por ser la persona que preparaba toda la comida de la casa. Tenía que saber instintivamente esas leyes, aunque muchas veces era en analfabeta. Más, las mujeres enseñaban a sus hijas, nietas, sobrinas y criadas, especialmente si esas criadas no eran judías, cómo preservar a una casa kasher. Por eso preservaban a ese elemento fundamental de la identidad culinaria judía y aseguraba que se seguiría con las nuevas generaciones. Más, eran las mujeres que preparaban las comidas festivas y más simbólicas de la tradición judía. En su libro, Mujeres como expertas rituales, antropologuita Susan Starr Sered describe la labor tremenda de las mujeres de una comunidad persa judía en Israel para la preparación de la Pascua judía. En un grupo de 7 mujeres, cada uno con una bolsa enorme de arroz, 7 mujeres se sientan juntos examinando cada grano de arroz para asegurar que cada uno no llevaba nada de hametz, es decir, levadura, que luego cada uno iba a cocinar a los gustos de su familia, solo para 2 cenas de pesa. Sered explica que esa labor enorme es fundamental al trabajo de las mujeres de sacralizar no solo los festivos judíos, sino todos los días del año y ciclo vital del judaísmo. A través de ese trabajo, las mujeres judías preservan los sabores y las memorias esenciales de la identidad judía, no solo para ellas, sino también para todas sus familias, en concreto sus hijos, aunque eran los hombres que debatían en las escrituras esas mismas leyes. Además de establecer claramente lo que es la comida judía a través de preparar comidas tradicionales para los festivos y promulgar las leyes de Kashrut, las mujeres judías también tomaban un papel importante en la integración de sus comunidades en los ámbitos diaspóricos en que se establecieron. Mientras los hombres interactuaban con las comunidades externas y no judías en formas más públicas e institucionales, a través de la política, el comercio y más, las mujeres llevaban la integración de la comunidad judía por maneras mucho más matizadas, en la forma de técnicas nuevas de cocinar distintos ingredientes que habían comprado en los mercados y con la creación de relaciones con gente, muchas veces otras mujeres, no judías, en sus propias cocinas, por tenerlas como criadas o ayudantes. Por ejemplo, en la España medieval, antes de la expulsión de los judíos sefardíes, fue muy común que una casa judía tuviera una criada musulmana que preparaba la comida que sabía preparar, es decir, comida musulmana para sus dueños. Entonces entraban en la cocina judía comidas musulmanas, como buñuelos, berenjenas y más, y se las integraron en el repertorio judío. Aun cuando no había mucho para comer, fueron las mujeres que inventaban platos que luego se convirtieron en los platos tradicionales del pueblo judío. Según Gil Marx, la comida judía era muchas veces el producto de la pobreza y la escasez. amas de casa intentaban elaborar comida sabrosa y sustanciosa de escasos ingredientes y los productos más baratos. Es por eso que muchos judíos, ashkenazíes por ejemplo, son sentimentales para platos como brisket, un estofado del pecho de la vaca, que muchas veces fue la carne más barata que podía comprar una mujer judía. Así, aun mientras las mujeres judías preservaban una identidad judía bien definida para su familia y sus comunidades a través de su trabajo culinario, también tenían un rol súper importante en la integración culinaria de sus comunidades en sus nuevos ámbitos diaspóricos. Realmente, a través de ese trabajo culinario, a la vez preservando y integrando, definiendo y transformando, que las mujeres judías jugaban un rol esencial en establecer lo que es comer y entonces, más concretamente, ser judío. Orientaban las nuevas generaciones al sabor de identidad judía, que es tan importante porque, como nos explica Gil Marx, la comida judía es un plato que posee el poder de conjurar nostálgicamente el regocijo de millones de cenas de sábado o resuena con la memoria de los guetos Shtetlach, Mela, las juderías de Marruecos, innumerables en los que para miles de años los judíos luchaban para ganarse la vida a duras penas y crecer a sus hijos como judíos. Y eran y todavía son las mujeres judías que están en el centro de ese proyecto de continuar la identidad judía a través de su trabajo culinario. Y entonces, ¿por qué es tan importante que hablamos hoy de esta historia femenina? Porque si esas mujeres no judías no hicieran este trabajo culinario tan importante, no tendríamos la rica herencia culinaria de cada una de las cocinas judías. Más, muchas veces, en las páginas de la historia, por no mencionar a las mujeres, omiten el reconocimiento del poder de las mujeres y su importancia a la identidad. Y hay que darles crédito y honra para todo lo que hubiesen hecho a lo largo de la historia judía, en concreto su trabajo culinario, porque sin ellas no tendríamos las cocinas que hoy estudiamos. Es gracias a las mujeres judías que todos nosotros, donde y cuando sea, podemos reconocer el sabor rica de la identidad judía. ¿Y por qué hemos hablado hoy de las responsabilidades centrales de la mujer judía, incluso Jalá? Pensé que solo sería apropiada compartir con vosotros una receta de Jalá. La Jalá es un pan enriquecido con huevo y miel. Debe tener un dulzor sutil y una textura ligera. Para asegurar que vuestra Jalá salga ligera, no apuréis el tiempo que toma para levantar. Necesita una hora para crecer después de amasar la masa y otra más para crecer después de que forméis la trenza. Esta es la receta que uso yo para mis cenas de Shabbat. Y si queráis, podéis separar la jala, el ofrecimiento a Dios, para quemar al fondo del horno. Pero eso es opcional. Mezcla 7 gramos de levadura de pan con una cucharadita de miel clara y 160 mililitros de agua templada. Deja que esa mezcla espume aproximadamente 5 a 7 minutos. Luego, en un cacharro grande, combina esa mezcla de levadura con 85 gramos de la miel, 80 mililitros de aceite de girasol, también se puede usar aceite de oliva, y 2 huevos grandes. Añade a la mezcla medio kilo de harina y 2 cucharaditas de sal marina. Mezcla esta combinación hasta que se combine todos los ingredientes y después trasládala a una superficie limpia y cubierta en harina y amasa la mezcla 5 a 8 minutos, hasta que la masa deje de pegar a la superficie. Traslada la masa a otro cacharro engrasado con aceite, cúbrelo y déjala crecer para una hora. Después de la hora, caliento el horno a 190 grados. Forma una trenza con la masa y déjala reposar otra hora cubierto con un trapo. Después de la hora, pinta la trenza con un huevo batido y métela en el horno para 35 a 40 minutos hasta que la jala se broncee y suena vacía cuando la das un golpecito a la base. Disfruto. Gracias otra vez por compartir este rato conmigo. Y nos vemos dentro de unas semanas cuando otra vez comemos la diáspora. Hasta pronto.